No estaba listo el suero, pero aún más importante, el hombre.
El suero amplifica todo en tu interior. El bien se magnifica, el mal se incrementa.
Por eso fuiste elegido, porque alguien fuerte, que tuvo poder toda su vida, pierde el respeto por el poder.
Pero alguien frágil conoce el valor de la fuerza y conoce la compasión.
Pase lo que pase, prométame algo, que seguirá siendo usted.
No un soldado perfecto, sino un buen hombre.
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus super oídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic para hablar de Falcon y de Winter Soldier. Una serie que probablemente nos regaló el mejor capítulo que tendremos. Ya ahondaremos por qué. Pero lo cierto es que todo el mundo está mirando y todo el mundo está viendo cómo uno de sus símbolos más preciados termina manchado. Me pregunto, y me pregunté todo el día antes de que grabáramos esto, ¿qué sintió Bobcito, que es de los dos el que más cariño siente por el Capitán América?
Anhelo, oxidado, horno, amanecer, 17, benigno, 9, regreso a casa, 1, vagón de carga.
No, eso no funciona conmigo, Bobcito.
Pues puta madre, yo pensé que todavía funcionaba.
Carlitos.
Oiga, ¿cómo le pareció? ¿Cómo le pareció en serio usted que es como tan cercano a ese personaje del Capitán América? ¿Cómo le pareció el episodio?
Carlitos, muy feliz como siempre de estar aquí reunidos en la banda del cómic. En este episodio, el número 139, Carlitos. Es increíble cómo pasa el tiempo y estamos ya redondeando ya los 140 capítulos, Carlitos. Es increíble y pues cómo no estar feliz porque hay muchos motivos. Y pues usted me hace una pregunta que obviamente estamos en una de las series que me tiene el hype pues elevado. Usted lo ha dicho porque el Cap, pues en estos últimos años, se ha convertido tal vez en uno de mis superhéroes favoritos desde el lado Marvelita. Así que, pues obviamente, me imagino que no solamente yo, Carlito, sino todos los amantes del Cap están tocados. Están como... Esa última escena también los dejó como... O sea, con la boca abierta. Y pues mucha gente se puede sentir obviamente ofendida y creo que Walker de algún modo pues se gana ese odio, se sigue ganando ese odio y pues definitivamente le queda pesado el escudo del Capitán América y es indiscutible y eso hablaremos más adelante pues que ya le van a quitar el escudo, quedó curtido ante el mundo entero y pues obviamente el US Agent está ahí a la vuelta de la esquina.
Completamente, además, bueno, recordemos que sigue dirigiendo Cary Skoglund. Este es el capítulo más largo que hemos tenido, 53 minutos, se llama así, como mencionamos antes, el mundo entero está mirando. Y Derek Kolstad es el guionista que me parece que hizo un gran trabajo, sobre todo en este episodio, porque para mí va a ser difícil que haya un episodio mejor, sobre todo que veníamos charlando mucho que había tramas por ahí regadas, que se veía como un poco inconexo todo lo que estaba pasando. Aquí finalmente logramos que se junten las tramas, que tenga sentido. Obviamente hay cosas que pasan apresuradas, pero tiene sentido que todos los personajes empiecen a conectarse y por eso el capítulo funciona tan bien para mí, porque tenemos muchos grandes momentos, tenemos incluso grandes conversaciones y todo fluye. Y por fin tienen que ver algo los Flag Smashers con... Walker, con Bucky, con Simo, fluye, pese a que hay grandes personajes difíciles de manejar muchas veces para el guionista.
Sí, total, Carlitos. Yo creo que, no sé por qué yo me he encontrado con gente que ha dicho que la serie no lo conecta tanto. Siento de todos modos también que el hype no está tan alto como con WandaVision, no sé por qué. Independientemente que me gustó mucho el Cap, creo que es una gran serie que además está conectando y abriendo una cantidad de universos y de mundos y de caminos para el universo cinematográfico de Marvel, porque este universo ya recordemos que va a estar compartido entre las series y las películas, y pues hasta las películas ya van a estar en la plataforma, o sea que ya todo es un universo como lo hemos seguido viendo, y Marvel en eso es un experto en unir todo y en atar cabos del pasado y esperar a ver qué sucede. Pero no, yo sé que esta serie va a terminar bien, Carlitos. Faltan dos capítulos y lo veo pues por buen camino. Y dicen, Carlitos, de una vez ahí le tiro que no sé si usted ha escuchado algo de eso. Dicen que en el capítulo número 5 hay una gran sorpresa, que hay una gran aparición. Otra vez están molestando con el tema de un gran personaje. Y creo que eso puede ir atado mucho con quién es Power Broker, ¿no? Puede ser ahí que aparezca pues un actor que además dicen que no ha estado antes en el universo. Entonces, pues creo que va a ser por ahí. Yo lo ato por ese lado y seguramente va a estar detrás un gran actor.
Aunque se especula también que Sharon podría ser, ¿no? Power Breaker. Vamos a ver, hay muchas teorías. No quiero dejar pasar lo que estaba diciendo sobre el universo de Marvel, porque aplausos para Marvel. Ya lo había comentado que me gustan los riesgos que está tomando. La plataforma, no olvidemos que es Disney Plus. Es para niños, es entretenimiento más soft, más suave. Y el que se tomen como el riesgo, que ya lo habíamos hablado en el episodio pasado, de escenas más violentas y aquí terminar con ese contrapicado del escudo lleno de sangre, pues realmente es para aplaudir, porque pues han venido haciendo muchas cosas ya con estas dos series, con WandaVision y con Falcon, y si el futuro es así, pues está muy bien que estén tomando esos riesgos. Además, otras tramas que me gustan mucho, Bobcito, que quedan por ahí.
Antes de que se vaya, muy, muy, muy conectado, o sea, como una viñeta muy de cómic, ¿no? Ese contrapicado con el escudo ensangrentado, me pareció muy viñeta de cómic y hasta todo, ¿no? Hasta la manera como mostraban el lado de la persona que iba a ser asesinada, de cómo él estaba ya con el escudo listo para digamos, para acribillarlo. Me pareció muy viñeta de cómic. Eso me gustó, y eso que usted dice de los, no sé, como de esas cosas que está haciendo Marvel, me parece que también es de resaltar, Carlitos, porque antes no lo había hecho. Ahora, papitos, hay que estar ahí con los hijos, tratando de explicar pues como todas estas cosas sin querer ser moralista ni nada, sino que pues hay cosas que también son importantes explicárselas a los niños, no soltarlos a ver esa serie solos y ya, o sea.
Sabe que es interesante eso que usted dice, porque está bueno discutir sobre esos conflictos, porque hay preguntas que incluso uno adulto tampoco creo que tiene la respuesta correcta. Por ejemplo, ese drama de los Flag Smashers y lo que les pasó después de que la gente volvió hace que genere la duda de entonces el chasquido no estaba tan mal, porque todos esos inmigrantes encontraron finalmente un hogar y el mundo trabajaba junto por un propósito común. Sí, es muy chévere eso, porque en serio quedan muchas preguntas ahí. Otra que le hago, por ejemplo, si usted tiene los poderes del supersoldado y le matan a su mejor amigo, ¿qué hace usted? ¿Es el John Walker de esa historia, de su propia historia? Es jodido, realmente jodido, porque eso es lo que me gusta de la serie, todos esos matices que tiene. O sea, quizás solo un personaje es muy limpio, y ya vamos a hablar de cuál personaje es.
Y yo le que ya que usted está en esas intríngulis, yo le quería preguntar, ¿usted si tuviera la oportunidad de aplicarse el suero, se lo aplicaría?
No, no, no.
Que era la pregunta del capítulo, ¿no?
No, no, yo no, yo no lo haría. Es que yo no sé. O sea, en serio que ahí conecté incluso hasta con el tío Ben. En serio, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
A mí me potencializaría el spoiler.
Eso pensaba. Oiga, Bobcito, obviamente vamos a saltar mucho de tema a tema porque pasaron muchas cosas, pero ¿qué tal ese arranque? O sea, arrancamos hablando del final, muy emocionante, y el inicio, muy emocionante también, con un gran momento de Sebastián Stan demostrándonos ese sufrimiento que carga el soldado del invierno.
Brutal, brutal, brutal. No, es que ese personaje, si hablamos de Simu, que estos últimos capítulos la gente está enamorada de él, mejor dicho, fascinada con ese personaje. Yo creo que Stan pues ya viene haciendo un trabajo desde atrás, precisamente desde El Soldado del Invierno, donde pues él ya tuvo una aparición como con mucho más protagonismo, y desde ahí ha venido trabajando ese personaje muy interesante, y hemos visto una evolución también bien interesante de él como personaje. Y aquí Carlitos pues nos muestran esos flashbacks de cositas que no pudimos ver en su momento en las películas, pero que obviamente refuerzan mucho lo que ya todos sabemos. Entonces eso me parece que aplausos también para él, porque hizo una gran escena también ahí. Y me gustó mucho cuando le quitó el brazo. Cuando le quitaron el
tremendo
brazo.
Tremendo, ¿no?
Eso me pareció brutal. Hasta él quedó sorprendido.
Muy fuerte ese momento. Y Lobo Blanco, ¿no? Que Bobcito en algún momento, en algún episodio, no sé si en el de Infinity War o en el de Wakanda, me acuerdo mucho que usted duró un buen rato en ese episodio hablando de Lobo Blanco en los cómics. Pues así lo conocen en Wakanda, y seguramente podremos verlo como más caracterizado como ese personaje en el futuro.
¿Será? Posiblemente. Pues también no es gratis que lo hayan llamado.
O sea, lo dice usted, ¿lo pone en duda por lo que terminaron mal con...?
No sé si él termine siendo ese personaje, no sé, es que...
¿Con Ayo o qué?
Es que yo lo veo a él perfilado por otro lado, yo lo quiero ver como el capitán.
No, Bobcito. Oiga, ya que nos mete usted en ese tema, pues Sam, yo creo que los que de pronto no empatizaron con Sam al comienzo, los que cuestionamos que hubiera dado el escudo, creo que ahora todo tiene sentido porque todo ha sido parte de la ética de Sam, y pues ya el personaje, en serio que es muy difícil no perfilarlo como quien tiene que ser el Capitán América. Sam no duda.
Es que así lo han venido mostrando. Es que Carlitos, en la sola charla que tuvo con Carly, o sea, cuando él opta por el diálogo primero antes que la pelea y el conflicto, es cuando... Ahí es, esa es la posición real del Capitán América, es primero el diálogo, o sea, no es irme a dar a los puños como el otro que le dice en 10 minutos y a los 5 minutos está desesperado, o sea, y entras a darse los puños.
Pero es que además el otro ni siquiera, cuando entra abriendo esas puertas a patadas, que ni siquiera están en misión, y el man siempre entra ahí a la mala, ¿no? Venga, pero en serio, es que Sam, por ejemplo, no dudó en decir que no tomaría el suero. No busco venganza. No, Sam, dame un hijo.
No, yo creo que si no lo están perfilando, pues obviamente para que uno se... Como está odiando a Walker, con el perfil que lo están mostrando en la serie, pues obviamente el perfil para Sam es enamorarse y convencerse. Todos nos tenemos que convencer de que es el Capitán América, Cali. Es que es un ejercicio de que los fanáticos nos convenzamos de que él es el mejor reemplazo de Steve Rogers. Ahora, venga, que es que yo tengo una pregunta acá también que eso me da. ¿Qué va a hacer Marvel sin Steve Rogers de aquí en adelante? A mí me parece que salieron de Steve Rogers muy rápido, Carlitos. O sea, porque es que Steve Rogers...
¿11 años le parecieron muy rápido?
No. O sea, es que el paso de estar joven, ahí como pasó en Los Vengadores, de un momento a otro volverse un viejito... Yo no sé si fue la mejor solución, o sea, lo hubieran podido hacer como en los cómics, que lo mandan a hacer otras cosas y él asume otras posiciones y otros nombres, pero no sé si ya salir de Steve Rogers, o sea, ¿cómo van a volver a traer a Steve Rogers al universo en 10 años, en 15 años?
No, pues en los cómics sabemos que todo puede pasar, ¿no? Y más ahora que hablamos, que vemos Loki, que vemos muchas versiones, que vemos Wanda, pero... Pero no creo, aunque yo guardo la esperanza de ver a Steve viejito en alguno de los episodios que queda.
¿Sabes? ¿Será? ¿También?
No sé, yo tengo ese pálpito, pero no sé.
Sería un regalo para los fans, muy brutal. O sea, yo creo que... No, sería el capítulo Skywalker de Falcon. El que todo el mundo diría, ¡ay, no lo esperaba! Pues sería un gran regalo. Vamos a ver, Carlitos. Estas series, de todos modos, pues faltan dos capítulos y yo sé que vienen dos grandes capítulos en el que seguramente nos van a llenar como de muchas cosas. Oiga, venga, yo le digo otra cosa aquí. Ya que estamos hablando ahora hace un momento de Carly y Simu, que son como los villanos que aparentemente están ahí en... ¿Por qué la gente no quiere tanto a Carly? Porque hay como que uno no se trata de convencer de ese personaje completamente. O sea, como que uno dice sí, pero no. Pero uno ve al Simu y quiere que siga bailando. O sea...
no sé, pero...
O sea, ¿es el personaje o es el guión? ¿Qué es?
No, yo siento que todos tienen esos lados así como ambivalentes. Como que usted entiende un poquito a Carly, pero dice, listo, pero cruzó la línea roja en el episodio anterior, matando un poco de gente. Entonces ahí es difícil, pero es lo chévere también de la serie. Y en el caso de Simo, a mí me parece que es el típico, en este caso, antihéroe. El man no pierde el foco de odio a los supersoldados, que incluso prefiere matar el suero que hacerse cargo de Carly. O sea, primero es daño todos los sueros antes que seguir, digamos, matando a Carly. Su obsesión con ese tema de los supremacistas y todo eso, pues está bueno, está bueno.
Ahora, ¿qué pasará con él? Se desapareció y va a volver en el próximo capítulo para ayudar a Falcon en su objetivo de destruir precisamente a Carly, porque él dice que Carly ya está como con un poder que él no, que hay que detenerla. ¿O va a asumir ya su posición de villano completamente?
¿Quién sabe? Y además, ¿sabe qué me extraña? Que yo pensé que lo íbamos a ver más con la máscara. Oiga, a propósito, déjame hacer aquí un anuncio parroquial. Y es que si ustedes escuchan este episodio el fin de semana que sale, estamos regalando un Funko del Barón Simo muy bonito. Así que pásense y ven pues el concurso y participan para que se lleven ese Funko.
Este podcast que escuchas cuando quieras y donde quieras lo encuentras en Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts, Audioboom y prácticamente en cualquier aplicación de audio. A nosotros nos encuentras en todas las redes sociales como @bandadelcomic y si quieres nos puedes apoyar en Patreon. Continuemos.
Bobcito.
¿Y yo me lo puedo ganar?
No, usted no. Oiga, Bobcito, en serio, pero me extrañaría, o sea, pensé que lo íbamos a ver como más con la máscara.
Yo creo que sí tendremos más momentos, es que va a venir seguramente un enfrentamiento, bien sea de él contra Falcon y su combo, o bien sea de él contra los villanos. Entonces yo creo que ahí va a ser otro momento volverlo a ver con la máscara. Es que también verlo ya todo el tiempo con la máscara, no sé, o sea, yo creo que él se la pone como cuando uno dice, bueno, voy a pelear. Y pues hasta el momento el man lo único que mantiene es con un whisky en la mano, comiendo, repartiendo comida... El man es un parche, o sea, realmente el man se ha ganado el amor y el corazón. A propósito, esta semana se liberó completo el baile de él, que otra vez los fans volvieron a ganar, porque pues hubo una etiqueta por ahí que dio vueltas del corte del baile y pues le liberaron el corte a los fans y mucha gente quedó feliz, aunque yo pensé que iba a ser más largo.
Sí, fue un detallito ahí chévere, un guiño más de Marvel, pero ya que estamos...
Te vi bailando. ¿Cómo? Te vi bailando como Simu.
Bobcito, ahora que estamos hablando de música, pues que suene la banda. Bueno, pues ahí tenemos al señor Henry Jackman en la banda del cómic, subió al escenario. Esta canción especialmente es de Capitán América, el Soldado del Invierno. y se llama The Causeway. Bobcito dice que le parece que está sonando, o tonadas de esta canción están sonando en la serie, ¿no?
Total, Carlitos, eso todo el tiempo está sonando este tema y otros fragmentos de Capitán América, Soldado del Invierno, esa gran banda sonora, que además esta película está cargada de referentes de eso. Vuelvo e insisto, si usted todavía no la ha visto, vaya y la vea, que seguro va a empezar a conectar una cantidad de cosas. Es más, como además el mismo Falcon y Bucky empezaron su relación tan mal, arrancándole el timón del auto en donde iban manejando.
Oiga, y no comentamos que al comienzo de este episodio recreamos un poco lo que decía el doctor Abraham Erskine a propósito de inyectar a Steve la noche anterior. Y me hizo pensar cuando Sam le dice a Carly como... O al revés, Carly le dice a Sam, ¿eres brillante o trágicamente optimista? Y él le responde como, no puedo ser un poco de ambos. Me hizo pensar que es un poco eso también que dice el doctor Erskine, que no es el soldado perfecto, sino un buen hombre.
Pero también, digamos, lo que se ha insistido en estos últimos dos capítulos es que finalmente Steve fue el único que no fue corruptible. O sea, el man fue súper recto, o sea, como que fue el único que no se torció. De resto, pues es difícil mantener ese poder. Finalmente, que hace referencia a la escena que usted acaba de decir del inicio de este capítulo. Es eso, o sea, es que Steve era Steve y por eso solamente, digamos, valoran tanto, digamos, su aparición como Capitán América, porque tal vez fue como el más perfecto. Es más, hasta en los mismos cómics, cuando ha abandonado y el mismo Falcon se ha puesto el traje, siempre lo vuelven a llamar, le dicen, venga, hermano, es que es usted.
Oiga, pero...
Vuélvase a poner.
Pero es que, ¿cómo será de crack que hasta el mismo Simo lo dice al comienzo del episodio? Como, no hemos tenido otro Steve.
Exactamente. Totalmente de acuerdo, Carlitos. Es que, no, era la pregunta que le hacía antes de que sonara la banda. O sea, ¿qué va a hacer Marvel sin Steve Rogers? ¿Qué vamos a hacer nosotros sin Steve Rogers?
Oye, mire que antes de grabar el episodio, unas horitas antes, estuve leyendo un cómic que se llama Capitán América 321. Es un cómic viejito de 1968 que estuvo a cargo de Mark Rengral, Mysek y Ken Fedenick-Wix, y tiene en la portada, Bobcito, a Steve Rogers, al Capitán América, enceguecido disparando con una metralleta. Ese cómic lo traigo a colación para hablar un poco del final del episodio, porque en ese cómic Steve está persiguiendo a este grupo de los Ultimatum, que son como el grupo terrorista que está con el villano, que en los cómics el villano es Flag Smasher, no es un grupo, sino es un villano. Ese villano tiene ese grupo terrorista que se llama Ultimatum, y en el cómic, que es cortico, se lo recomiendo si lo quieren ir a ver un poquito para entender más al Capitán América. En ese cómic Steve se disfraza como uno de esos terroristas del Ultimatum, se infiltra, llega a un monasterio, y justo cuando van a matar a un montón de gente que la tienen ahí como pasó, digamos, en la escena de Justice League de Zack Snyder, que están en el banco y van a matar a un montón de gente. Bueno, justo en ese momento Steve se da cuenta que tiene el escudo, pero hay dos terroristas que puede dejar incapacitado a uno, pero que si no hace algo con el otro, pues él va a matar a un montón de gente. ¿Qué hace Steve? Mata a ese terrorista. Entonces, pues ahí está el conflicto de Steve. El cómic acaba con Steve cargando el cuerpo del terrorista y diciendo como, cuando termine la misión tendré que limpiar mi honor, que es haber cruzado esa línea roja. Y pues me parece un cómic chévere, si lo quieren ir a buscar, es obviamente una clara referencia a lo que pasó en el último episodio, Capitán América 321.
Bacano, Carlitos, bacano ese referente, porque es cierto, hay unos superhéroes que no pasan esa línea de asesinar, y el Cap, pues, digamos, tiene una moral ahí como muy clara con respecto a eso. Por eso, digamos, ahora muy, muy referencia también, digamos, ese final a Vengador, ¿no? O sea, a muchos memes se han dado, y en la banda también, hasta por ahí hubo uno, arroba banda del cómic, en donde pues se hace referencia a Vengador, ¿no? Porque pues... fue esa crueldad y esa sevicia también y la sangre y todo lo demás, digamos, a eso. Oiga, y el Chapo también.
No puedo creer que imitó al Chapo. Yo sí.
Ahí yo voy a ser polémico, Doctorito, porque yo tengo mi problema con esas referencias. Pues usted más que nadie sabe también, aquí digamos como colombianos, cómo cargamos con esa idealización de Pablo Escobar. Entonces, o sea, obviamente lo entiendo, narrativamente funciona. Incluso en la banda del cómic Juanca hizo un meme utilizando la imagen del Chapo, pero yo sí tengo mi problema con eso, porque detrás de esos criminales hay un montón de gente muerta. Pero sí, ahí está, y el man escapó como el Chapo.
Eso pero sí, yo creo que yo estoy de acuerdo, es porque es como hacer apología, es como... Yo creo que si no hubiera sido el Chapo,
es que
sino
idealizar,
que hubiese dicho,
es seguir creando
Pablo
ese
Escobar,
mito.
Como Pablo Escobar escapó de la catedral en su momento, entonces, ay, pues se rasgan las vestiduras otros acá y otros acá se alegran, y es, yo creo que, la apología a lo que no.
Oiga, Bobcito, sé que mucha gente nos escucha en México y me pregunto qué pensaron ellos, porque ese ejemplo que usted da es buenísimo. Si hubiera sido con Pablo Escobar, a mí me hubiera molestado. No sé los mexicanos qué piensan de eso, si les parece cualquier bobada o si realmente también les molesta. Sería chévere que nos escriban ahí en @bandadelcomic.
Bacano, totalmente de acuerdo. Oiga, y pasando a otros temas que también son importantes, como la muerte del asistente de Hopkins, ¿no? Eso es el detonante en él, pero también yo creo que eso, para hacer un comentario y cortico, como en los cómics. Digamos que en los cómics lo que a Walker lo detona también es una muerte, pero de sus padres. Cuando obviamente se revela la identidad de Walker, unos, pues así como resumidamente, unos asesinos van y acribillan a sus padres, y cuando él ve eso detona en él la locura y todo lo demás. Creo que en la serie lo que hacen no son los papás, sino el mejor amigo, y pues obviamente ese es el detonante para él, obviamente ser el ese personaje que todos estamos esperando que sea.
Me llamó mucho la atención que pasara eso con Lemar, porque ya habíamos dicho que en los cómics él también termina tomando el suero del supersoldado y el personaje de Battlestar tiene más relevancia. Aquí pues lo sacaron de taco rápido. De hecho, he leído algunas críticas, no sé usted qué opina, Bobcito, pero he leído algunas críticas de que los personajes negros están siendo utilizados un poco como accesorios en la trama. Entonces él es el detonante de John Walker. Y ¿cómo es que se llama la hermana, Bobcito? Sara. Sara es también como a la que hace el puente entre Carly y Sam. Esto diciendo obviamente que Sam, que también es negro, es protagonista, pero tiene sentido un poquito las críticas. Más conectando también con lo que yo le digo, que pensé que Lemar iba a tener más fuerza en la trama.
No, y esta semana me pasó una vaina, y es que en redes sociales hay un grupo de DC, de fans de DC que yo estoy, y un man indignado pone como, no, es que Marvel se dio garra con el tema de negros, y pone la escena donde está Sam y Bucky saliendo de la casa de Isaac. Y yo, pues, o sea, yo no suelo como opinar mucho en eso ni engancharme en redes porque me parece innecesario, pero pues yo sencillamente le escribí, le dije como, hey, hermano, pues no monte peleas donde no hay, parce, o sea, no busque vainas donde no lo hay. O sea, primero pues también indague por qué se hizo el comentario, pero no sé, o sea, yo creo que ya valga aquí el momento para decir, usted que me está escuchando, banda, de verdad no es el momento de echarnos para un lado o para el otro. O sea, yo creo que no hay que, digamos, generalizar un bando u otro en esta cosa de los cómics. Yo creo que estamos en un momento donde hay tanta guerra por tanto lado que esto, pues, lo único que hace es entretenernos, como para generar discordias entre Marvelitas y amantes de DC, pues, o de cualquier otra casa editorial. Pues me parece que es una bobada. O sea, esas peleas aquí no. Cada uno disfrute lo que es, ¿no? O sea, yo creo que no hay necesidad de entrar en esas discusiones.
Sí, es que incluso hasta no gustando algo, uno puede disfrutar discutiendo sobre el tema sanamente. En eso estoy de acuerdo con Bobcito. Oiga, y un poco de injusticia poética, que Nico muriera a manos del escudo que alguna vez admiró, ¿no? En esa charla que tuvieron en el cementerio. Uy, qué fuerte.
Sí, una contradicción que se hace personaje, ¿no? Y que haya dicho eso en su discurso de yo admiraba a Steve, ¿no? Pero mire que en esa conversación él le dice también a esta chica que como que la había ella encarnando el escudo, ¿no? Como que no había visto a alguien antes tan parecido a Steve como ella. Me pareció particular.
Polémico, polémicas declaraciones.
Total, ¿no? Pues, o sea, total, total. Y no estoy diciendo porque sea mujer. Para nada, que quede clarísimo, por favor. Porque antes aquí siempre apoyamos la reivindicación femenina. Solamente que pues el personaje no da para ser el reemplazo de Steve Rogers.
No, es más por lo que ya ha hecho.
No, y ahora se embaló, porque pues que ahora que hablamos de que es que él mató al asistente de Walker, o sea, ya va a ser incriminada asesinato directo. No solamente por la bomba del capítulo anterior, sino acá le dio a alguien fuerte, o sea... Alguien pesado del gobierno y ahora sí, mejor dicho, con el indulto ni que nada. La China ya se embaló.
Pero además por las decisiones que ya ha tomado, ¿no? Es que es también eso, ¿no? Más que por cualquier cosa.
No, y pues además tiene a Power Broker detrás. Ahí no le mandó un mensaje y la amenazó otra vez.
Sí, exacto. No, está difícil que sobreviva, digamos, ese personaje de Carly. Oiga, me sorprendió porque sabíamos que Walker sí iba a tomar ese lado oscuro. Pero no me imaginé que iba a ir tan allá por lo que habíamos comentado o hemos comentado que el US Agent es termina siendo un vengador en los cómics en algún momento. De hecho, en el cómic de Visión Blanco es un vengador. Pero aquí ya matando y digamos que todo el mundo lo grabara mientras mataba con el escudo, la redención de ese personaje, si llega, va a estar difícil, bien difícil.
Sí, sí, sí. Quién sabe, pero sí es un personaje que vamos a seguir viéndolo mucho más adelante, Carlitos. Yo creo que sí va a estar dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y ese pues puede también estar como entre las dos dualidades. Puede ser que se vaya y se recupere, se calme, pida perdón. Y que por ser un héroe de guerra, pues obviamente lo perdonen, ¿no? Pues porque de todos modos también es un héroe de guerra. Habrá que esperar, ¿no? Pero pues... Creo que vamos a seguir viendo a Walker por buen rato.
Sí, total, ahí lo vamos a tener. Y aplausos, hemos estado muy aplaudidores, si acaso esa palabra existe, en este episodio para White Russell. Un gran, gran trabajo, en serio. No solamente uno ve en su actuación, digamos, arrogancia, sino también mucho desespero, mucho como esa no saber qué hacer en la situación en la que está. Entonces... Entonces me parece que la actuación de él le ha dado mucha fuerza a ese personaje. Y falso que haya cerrado las redes sociales. El man incluso dijo, divertido que me hayan cogido como el saco de boxear de Marvel. Me divirtió eso. Entonces, chévere que el man entendió su personaje, lo está haciendo de gran manera. Y ojalá, si va a haber redención, pues que también siga desarrollando esa capacidad actoral.
Oiga, pero si es un baboso, ¿no? A lo bien, pues... O sea, dentro de su personaje es un baboso, o sea, es un tonto, o sea, es de esos manes que uno dice como...
Aunque sabe que me deja darle un puntico a favor, el man se cuestionó si debía tomarse el suero. A mí me parece que queda como una luz de esperanza en ese personaje, porque yo pensé que el man se lo iba a tomar de una ahí apenas lo encontró. Y el man se cuestionó y ay, dijo otra cosa que me pareció muy bacana y es... Sí, a mí me dieron medallas en Afganistán, pero ¿qué hicimos para ganarnos esas medallas? Por fin, con el capitán, siento que puedo hacer algo que creo que está bien. Lo que pasa es que el man no es un papelón completo, pero a mí me parece que tiene visos de esperanza en ese personaje.
No, y ahora ya que usted está hablando de él, me acordé de la escena cuando ellos... Dos cosas, una de Simo entregando los dulces y otra cuando ellos llegan ahí. Me parece que esa escena ahí como en la calle, hablando de la misión en plena calle... O sea, no sé, o sea, esas son las cosas de la serie que uno, lo que usted decía, es como que uno empieza a pasarle cosas a la serie, que uno dice como, no, o sea, ¿cómo así? Nadie lo sapió, en fin. Y lo de Simo...
No, eso de un momento a otro se reúnen todos con todos. Sí, obviamente uno empieza a dejar pasar cosas
La trama. Y Simo, cuando se le acerca a los niños con los dulces, me parece que es una gran muestra de cómo los pedófilos... accionan, o sea, es su accionar frente a los niños, cómo se ganan su confianza, o sea, por más que la niña viviera ahí en esa comunidad, un dulce ganó la confianza por encima de cualquier cosa y del tiempo, y eso es, me parece, uy, a mí me me dejó ahí como choqueado eso, porque así es como obviamente estos individuos se ganan la confianza de los niños, así, sonriendo, yendo al parque donde están los niños con dulces. O sea, pues más allá, yo sé que es un símil alejado de Simo, pero pues me parecía, fue como el pensamiento que en ese momento dije como, wow, así es como se ganan la confianza de los niños.
Uy, no, no, no lo había visto así, tremendo, tremendo eso que está diciendo Bobcito, tremendo. Ahí su visión de papá obviamente lo percibió distinto y ish, fuerte. Ahora me hace cuestionarme también que estaba cantando una canción de cuna y eso, uy, fuerte. Obviamente no estamos diciendo que Simo sea pedófilo, pero sí, tiene razón Bobcito.
Sí, no, es más el símil de cómo, digamos, se acercan a los niños para conseguir cualquier objeto, independientemente de cuál sea, ¿no? O sea, pero pues hay que cuidar mucho a los niños, por favor. Además, en los lugares donde hay niños es donde están los pedófilos, ¿no? O sea, ojo, que en los parques de diversiones, bueno, donde están los niños reunidos, ahí es. Pero bueno, sigamos con el Capitán América.
No, venga, no quiero seguir con el Capitán América. Quiero que hablemos una hora sobre las Dora Milaje. ¡Oh, qué gran escena nos regalaron estas guerreras de Wakanda! No, o sea, ojalá pudiéramos ver más de ellas. Se lo merecen. Qué manera de pelear, cómo cogieron el escudo. No, 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 cómo dejaron a Bucky ahí, a todos. ¿Quién podría darle pelea ahí a las Dora Milaje?
¿Y qué pela la que le dieron a Walker?
Sí, uy, no, qué pela. Y el man ahí como ni siquiera eran supersoldados. Yo creo que para mí las Dora Milaje son más fuertes que los supersoldados. No que Steve Rogers, eso es otro cuento. Pero que los supersoldados, yo creo que sí.
Lo que pasa es que más que la fuerza, yo creo que es la táctica, Carlitos. O sea, si un soldado tiene tácticas como las que tienen ellas... Pueden sobrepasar la fuerza, y ellas tienen manejo de armas. Mire lo que hicieron con esas lanzas, mire cómo bloquearon al mismo Walker en la mesa. Con eso usted gana, por más que haya más fuerza del contrincante. Entonces, cuando hay una buena táctica, que es lo que le pasa a Simu no tiene grandes poderes, pero tiene una gran mente, que fue la que derrotó a los Vengadores. Entonces es como que más allá de eso es la estrategia, Carlitos, eso siempre va a preponderar por encima de la fuerza y de cualquier...
Totalmente, cosa. Bobcito, pues yo creo que vamos llegando al final.
Oiga, pero sí las peleas cuerpo a cuerpo. Uf, que a mí tanto me gustan, que tanto destaco, y creo que la franquicia del Capitán América desarrolla eso, el poderse dar puños. O sea, es que casi, ¿qué tal la pelea de cuchillos de Bucky? ¡No! Como cogió ese cuchillo y se empieza a dar cuchillo, no. Papi, o sea, eso es un deleite para la gente que le gusta ese tipo
bueno,
de
bueno, muy, muy, muy bueno.
Como antes. Es que uno antes se podía dar en los puños sin miedo a que lo iban a matar ni nada. O sea, uno antes resolvía en el colegio así.
Bobcito sintiéndose un super soldado. Oiga, vamos cerrando.
No, 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 pero bueno, sí, yo sí me aplicaría el suep. Oiga, ¿sabe que también me dejó ahí un hueco hablando de esos huecos ya finalizando? Y es, ¿cómo no le hace el reclamo Sam al equipo y a todos porque interrumpen el diálogo con Carly? O sea, como que siguieron como si nada. O sea, yo dije, o sea, el regaño ahí, ¿qué o qué? O sea, oiga, la cagaron.
No, 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 pero vea que él sí le alcanza a decir cuando vuelven a verse allá en la casa de Simo, él sí le vuelve a decir como ya la tenía y tú entraste a dañarlo todo. No, él le alcanza a hacer como un pequeño reclamo. Bobcito, un último dato curioso, cada uno si lo tiene o qué. Cuando Simo le ofrece a Sam un té que se llama Cherry Blossom, vuelven a hacer una gran marveliada y es el nombre de un personaje del universo de Daredevil. No es muy famoso, no creo que es que vaya a pasar algo con él, pero obviamente es un detallito ahí que Marvel nos deja para que lo encontremos.
Oiga, Carlitos, y yo no sé si usted tenga muchas... ¿Usted se vio las series de Netflix? La de Punisher y Jessica Jones y eso.
Daredevil.
Pero dicen que Power Broker fue uno de los villanos de Jessica Jones, ¿no? Yo no me vi esa serie.
Uy, no sé.
Sí, sería interesante. Además, ¿será que van a usar al mismo actor? Si es el caso, no sé. Me deja la duda. Y si sí, ¿será entonces canon o no canon estas series? ¿Van a estar en los mismos actores? Eso sería un buen indicio de qué va a pasar. porque si usan un actor diferente, porque además ese, pues ese villano ya tuvo una adaptación, digamos, en series, entonces, ¿será que van a usar el mismo? No, y si usan el mismo, sería un guiño interesante a lo que podría pasar a futuro con otros personajes de esas series de las que ya estamos hablando.
Ojalá sea canon, porque esos personajes de Netflix vale la pena seguir explorando.
Oiga, ¿y usted sabía que Punisher mató al primer, en los cómics, mató al primer, porque Power Broken han habido como varias versiones, pero el primero que era Curtis Jackson, Punisher lo asesinó.
Punisher matando a alguien, no importa cuándo le hace esto.
Eso es como Krillin muriendo otra vez.
Bueno, no, pues Bobcito, muy buena, la verdad, el capítulo, muy bacano que pudiéramos comentarlo. Un saludo para toda la gente que nos escribe y que nos comenta. Gracias siempre por estar ahí pendiente. No olviden, por favor, compartir el episodio con sus amigos, con sus amigas, enseñarles a escuchar podcast. Y seguro que nos estamos escuchando muy pronto por ahí.
Carlitos, hubo comentarios rápidos de gente en redes sociales, ¿no? Por favor, recuérdemelos así rápidamente en @bandadelcomic, porque me parece que es bien importante darle voz a la gente de la banda.
Sí, Bobcito, por ejemplo, Geekfila Power 2021 nos escribió que el capítulo le pareció impactante y excelente. Mr. Orange 12 nos dijo muy bueno y nos hace explorar más del nuevo Cap y cómo esto enloquece cada vez más. Santiago Queens, un viejo conocido de la banda, nos dijo: Walker será un villano y habrá pelea, el más desmadre que le dará entre Bucky y Walker. Yo no sé si va a haber más pelea de ese man, ya como que tocó fondo. Ese tal Walker ya me dio cosa, nos dice Joe Malasquez desde Perú. Hay gente que no lo había visto todavía. El viejo Gio también nos escribió: contrastes entre Sam Wilson y John Walker con respecto al suero del super soldado. Poético, esa es una gran palabra para describirlo. Vamos a ver quién más por ahí. Jamie Jones nos dice: a muchos ya no les cae bien el nuevo Cap, pero yo lo trato de entender porque él siente que nadie lo valora o le hace caso. Chévere ese acercamiento al personaje. Dixie también escribió: está muy buena, no creí que iba a enganchar tanto con los personajes. Sí, la verdad que esos conflictos internos nos hacen como sentirnos identificados en muchas ocasiones. Y Luis Nevaraes nos escribió...
¡Tú eres el US Agent!
Sí, lo vamos a ver. Y Luis Nevaraes nos escribió: amo y odio a John Walker.
Ahí te ves identificado.
Gracias a todos los que nos escriben, comentan. Bobcito, lo despido.
Gracias, Carlitos. Muy complacido. Nos escuchamos en la próxima, ya que faltan dos capítulos y aquí estamos, mejor dicho, pegados del techo con todo lo que pase, las referencias, porque somos unos depredadores de los datos geek. Nos encanta capturar esos datos y aquí a toda la banda venimos a contárselos. Así que nos escuchamos en la próxima y nos leemos, nos vemos en @bandadelcomic con todas las novedades, noticias, curiosidades, datos y cositas que salen por ahí en el día a día del mundo geek. Carlitos, un abrazo. Nos vemos y nos escuchamos.
Gracias a todos por escucharnos. No un soldado perfecto, sino un buen hombre. Chao.